Pues hermanos, henos aquí para seguir estudiando la palabra del Señor. Hoy concluimos el Sermón del Monte. Vamos a repartir la clase, hermano, si es tan amable. Llegamos, ya cruzamos la barrera de los 100, la lección 101, ¿verdad? 101 lecciones de aprendiendo a ser como Cristo. Algún día nos gustaría ponerlas en una compilación, en un libro, para el beneficio de los creyentes. La semana pasada veíamos ese pasaje que dice, nunca os conocí, ¿se acuerdan? Y vamos a ir ahí a Mateo capítulo 7. Estamos concluyendo así el Sermón del Monte. Mateo capítulo 7. Y vamos a recordar los pasajes. Comenzamos con no juzguéis, ¿se acuerdan? Para no ser juzgados. Debo de mirar primero la paja, mejor dicho, debo quitar primero la viga de mi ojo para poder ver la paja en el ojo de mi hermano. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Y ahí hablábamos de aún la importancia de orar para que el Señor nos dé sabiduría. ¿Cómo juzgar, no es cierto? E inclusive, ¿cuándo hablar y qué hablar? Para no dar lo santo a los perros, como dice el versículo 6. Ni las perlas delante de los puercos. ¿Y se acuerdan ustedes? Sí, yo necesito un hermano. Ahí en Mateo 7, 11. Si vosotros sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? ¿Se acuerdan? Contexto en Lucas, ¿qué es esa buena cosa que le podemos pedir al Señor y que Él nos va a dar? ¿Alguien se acuerda? El Espíritu Santo. No dice ahí sin medida, pero dice el Espíritu Santo. Dice Lucas 11:13, si mal no recuerdo, ¿verdad? ¿Cómo no dará el? Bueno, lo voy a leer para no estar cambiándole. En Lucas 11:13 dice, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? ¿Verdad? Se lo pidan. Entonces, es bíblico pedir por el Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo. La hermana Elvira decía, sin medida, ¿no? Sí. Y ese lo encontramos en Juan capítulo 3, cuando dice que Él no da el Espíritu Santo sin medida. Sin medida. Y hay dos posibles, vayan a ese pasaje, ya que la hermana lo menciona, es muy interesante ese pasaje, en Juan capítulo 3. Juan capítulo 3.
Juan 3:34.
Entonces sí está ahí, Juan 3. A veces ya, no sé si son mis lentes que están muy nublados. Ahí está. Ajá. Ahora fíjense que aquí en este pasaje, dice que Jesús en el versículo 22, para ver el contexto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan también bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados. Hubo un tiempo en que tanto Juan y el Señor Jesucristo con sus discípulos, cada quien estuvieron bautizando, mientras Juan todavía, dice el versículo 24, no había sido aún encarcelado. Versículo 25, entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan Entonces, los judíos vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: No puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Ahora aquí vemos una transición en cuanto al ministerio del Señor aquí en la tierra. Inició a través de Juan, que vino a preparar camino ¿a quién? Al Señor, ¿verdad? Y después Juan pasaría de la escena y entonces el prominente sería el Señor Jesucristo. Él mismo lo había dicho, ¿no? El que viene detrás de mí. Yo les bautizo en agua, pero el que viene detrás de mí les bautizará ¿qué? En Espíritu Santo y fuego. Entonces, al parecer, Jesucristo empezó a bautizar más personas y vinieron con Juan. El que tú bautizaste, bautiza, dice, de quien tú diste testimonio, dice el 26, bautiza y todos vienen a él. Y Juan dice, pues no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. ¿Sí? Vosotros mismos, versículo 28, me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este mi gozo está cumplido. ¿Ok? Entonces, ¿quién es el esposo? En este caso, diciendo Jesús, que Cristo. La esposa, pues los redimidos. ¿Y qué dice Juan? Yo soy amigo del esposo. Me gozo en que muchos busquen al esposo. No estoy aquí para que me busquen a mí, sino busquen al esposo. La esposa no viene a quedar bien con el amigo del esposo, sino con el esposo, ¿verdad? Y el Señor ahí lo presenta Juan. Y el 30 dice, es necesario que él crezca y que yo mengüe. Ahora, ¿por qué estoy leyendo todo esto? Porque en el contexto vemos de quién se está hablando, de quién está hablando Juan. ¿De quién, hermanos? De Jesús, ¿no es cierto? Está hablando de Jesús. Le está dando la preeminencia. Luego dice esto, 31. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Ahora, y no nos dice ahí quién, bueno, pero sabemos, ¿quién viene del cielo? Jesús. ¿Quién es el terrenal ahí? Juan, ¿verdad? Juan. Versículo 32. Y Juan dice esto. Bueno, el que viene del cielo es sobre todos. Y el 32. Y lo que vio y oyó, esto testifica. Y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Porque el que Dios envió, ¿quién es el que Dios envió? Jesús. Las palabras de Dios habla. Pues Dios no da el Espíritu ¿por qué? Medida. ¿Ok? Ahora es interesante en la versión en inglés, en la King James, y también en, creo que en la versión antigua, y otras versiones, bueno, creo que hasta donde yo sé, hay algunas. En la versión en inglés y en la versión en la antigua, no sé si exactamente. Entonces, a veces cuando hay alguna añadidura de alguna palabra, de algunos de los comentarios o de los traductores, la ponen en letra itálica. ¿Qué quiere decir letra itálica? Esa que está como sesgadita. ¿Sí? Ahora, eso sería añadirle a la Biblia, no necesariamente, porque a veces el propósito de eso es dar a entender el propósito de la palabra que se usa. Ahora, sí puede llegar a un punto, por ejemplo, ¿se acuerdan lo que dice el Salmo 14:1, es 14:1, dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Sí? No hay Dios. En el hebreo dice, no Dios. ¿Sí? Entonces, el hay es una añadidura. ¿Pero por qué? Para dar el entendimiento de lo que quiere decir. No Dios. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el necio en su corazón? No hay Dios. O sea, o no quiero nada con Dios. No Dios. Bueno, ¿por qué menciono esto? Porque en la versión en inglés, los traductores dice, porque Dios no da el Espíritu por medida a Él. Y es la añadidura. A Él. Entonces, lo que entienden los traductores de la versión en King James es que a quien se está refiriendo que Dios no da el Espíritu por medida es a Jesucristo. ¿Está bien? Ahora, independientemente de eso, aunque tenga itálica, yo tengo que interpretar la Biblia no como por lo que los traductores pusieron, sino por lo que es el original, ¿no? Ahora, con esto no quiero crear, ¿cómo se llama?, desconfianza en las versiones que tenemos. Sencillamente les explico esto, ¿no? Pero realmente, por eso yo les decía, ¿de quién está hablando? De Jesús. Y el que Dios envió, las palabras de Dios, ¿qué? Habla, porque Dios no da el Espíritu por medida. Ahora, ¿quién fue ungido por el Espíritu Santo de una manera superior? El Señor Jesús. Ahora, ¿hay otro versículo que confirma esto? Sí, el Salmo 45, que después creo se cita en hebreo, dice que fuiste ungido con óleo de alegría, ¿se acuerdan? Más que qué, que a tus compañeros, así dice. Salmos 45. Interesante, solamente, creo que está bien en Salmo 45. Y aquí nos va a decir la cita. Porque hoy vengo medio atarantado, hermanos. Salmos 45:7. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, porque te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. ¿Sí? Y eso lo se cita también en Hebreos, cuando el escritor de Hebreos da esa referencia y que habla precisamente de que Dios nos ha hablado en estos tiempos por el Hijo. A ver, ¿está aquí? Sí, en Hebreos 2:1-9. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Ahora, otro pasaje, Isaías 61:1. El Espíritu de Jehová está sobre mí, dice, porque me ungió para dar buenas nuevas. Es una de las partes que nos aprendíamos en el drama, ¿verdad? Mateo se la aprendía y luego se trababa y yo le trataba de ayudar y me trababa y total que de los dos no hacíamos uno, ¿verdad? Isaías 61:1. Pero finalmente, espero, no sé qué versión salió allí, ¿verdad? Se me hace que salió la versión popular a la hora del drama. Pero dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Ahora, ¿quién es ese que en el Nuevo Testamento, Cristo dijo esto, ¿no es cierto? Cuando llegó a Nazaret. ¿Sí, acuerdan? ¿Se acuerdan, hermanos? Él cuando tomó el libro de Isaías y lo leyó. A ver, ¿sí? Ajá. Es esta parte, ¿no? A ver. Sí, sí, sí. Ajá, pero no sé si fue ahí para proclamar el año de la buena voluntad. Sí. Dice, me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. ¿Ok? Ahora, otro pasaje, Isaías 11 y versículo 1. También nos habla del Espíritu Santo en la vida del Señor Jesucristo. Isaías 11:1 dice, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él, ¿qué dice? El espíritu de qué? De Jehová. Y luego dice, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Ahora, si dividiéramos, ¿cuántos espíritus ahí son? Espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento y espíritu de temor de Jehová. ¿Cuántos son?
Siete.
Ahora, ¿se acuerdan lo que dice el libro de Isaías, de Apocalipsis? Que Juan vio siete espíritus. Ahora, ¿cuántos espíritus santos hay? Uno solo, ¿no? Pero, ¿por qué siete? Habla de la plenitud del espíritu. Y curiosamente en Isaías nos menciona, ¿cómo se llama? Esos siete. No sé exactamente, no recuerdo dónde está en ¿cómo se llama? En Apocalipsis. Pero bien, no voy a... A ver, creo que lo... Bueno, pero está en Apocalipsis. Ahora, ¿por qué menciono esto? Y ahorita, precisamente porque quiere decir esto que solamente el Señor Jesucristo es lleno del Espíritu Santo. No, el creyente también puede ser lleno del Espíritu Santo, pero hay una realidad, que si alguien fue lleno de una manera... sin medida, fue el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque a veces podemos caer en este sentido. Nosotros podemos limitar la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas. Sí, hermanita Elvira.
Apocalipsis 1:4.
Sí, y ahí estaba yo en Apocalipsis 1, pero no, le digo que mis lentes se me hace que bien. Gracias, hermana. Gracias. Dice Juan a las siete iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir y de los siete espíritus que están delante de su trono. Sí, claro, adelante, hermano. De los siete espíritus que están delante de su trono. ¿A qué espíritu se refiere? Al Espíritu Santo. Mira, hermano Feibo, súbele tantito ahí al calentón, por favor, hermano. Ponlo en 19, ¿verdad? O 20, ponlo en 20. Yo siento frío. ¿Ustedes, hermano? ¿O están bien? ¿Están bien? ¿O así lo dejamos mejor? Ok, ponlos un ratito y ahorita los apagamos, porque ya se nos va a calentar el día. Muy bien, el Espíritu. Podemos, ¿verdad? Nosotros podemos limitar el poder del Espíritu en nuestras vidas. El Señor quiere llenarnos con su Espíritu. Pero lo podemos limitar. Dice la Biblia, no apaguéis ¿a quién?
Al
Espíritu. No contristéis al Espíritu. ¿Sí? La preocupación a veces este pasaje pudiese tomarse en el sentido de caer en una especie de éxtasis donde Dios nos da el Espíritu sin medida. Y a veces se puede interpretar en el contexto de que si tú estás en el Espíritu, Dios no te va a limitar de algo. Y el Señor te lo va a dar y tú puedes hacer. Y sí, creemos que en el poder del Espíritu debemos vivir. Pero Dios no es un Dios de confusión. ¿Sí? Dios no es un Dios de confusión. El Espíritu obra a través de los principios y de los mandamientos y del orden que Dios establece en su palabra. Amén. Ahora, fíjense conmigo, vayan, y mire, ya nos salimos del tema de la clase, pero me llama la atención esto. Vaya a Levítico, ¿se acuerda? No, vaya al libro de Éxodo. ¿Se acuerda que se hacía, había un aceite con el que se ungía? ¿Sí? Se ungía, se hacía un aceite. Y ese aceite se hacía con diversas especias. ¿Sí? Vaya a Éxodo, creo que es 20. Ahorita lo busco bien, porque no, porque es el. Ayúdenme si lo encuentro. Es del 26, 5 en adelante, empieza a hablar del tabernáculo. Ajá, y luego otra vez se menciona, o se mencionó antes en Levítico 24, 1 al 4. A ver, vamos a Levítico 24 y ahorita regresamos a 27. En Levítico 24. No, vamos a leer Éxodo 20. Pensé que era Éxodo 24, pero es Levítico. Vamos a Éxodo 27, 20. Gracias, hermano. Dice: y mandarán a los hijos de Israel que traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas en el tabernáculo de reunión, afuera del velo que está delante del testimonio. Las pondrá en orden Aarón y sus hijos para que ardan delante de Jehová desde la tarde hasta la mañana, como estatuto perpetuo de los hijos de Israel por sus generaciones. ¿Ok? Muy bien. Vamos a Éxodo también, en Éxodo más adelante, en el capítulo 30 y versículo 22. Y ahí están los ingredientes del aceite, de la unción. Dice así. Éxodo 30, 22. ¿Están ahí, hermanos? Habló más Jehová a Moisés diciendo: tomarás especias finas de mirra. De mirra excelente, 500 siclos. Y de canela aromática, la mitad. Esto es 250. De cálamo aromático, 250. De casia, 500, según el ciclo del santuario, y de aceite de olivas, un hin, que es una medida de volumen. ¿Okay? Luego, 25, y harás de ello el aceite de la santa unción, superior ungüento, según el arte del perfumador, será el aceite de la unción santa. Con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, la mesa con todos sus utensilios, el candelero con todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto con todos sus utensilios, y la fuente y su base. Así los consagrarás, y serán cosas santísimas. Todo lo que tocare en ellos será santificado. Ungirás también a Aarón y a sus hijos. ¿Quiénes serán Aarón y sus hijos? ¿Hermanos? Los sacerdotes, ¿no es cierto? Dice: y los consagrarás, usando ese aceite, para que sean mis sacerdotes. Y hablarás a los hijos de Israel diciendo. Hay unas cosas que se tenían que tomar en cuenta con respecto a este aceite. Este será mi aceite de la santa unción por vuestras generaciones. Sobre carne de hombre no será derramado. Qué interesante, ¿no? Ahora, esto excluye a Aarón y a sus hijos, porque eso ya es los sacerdotes, perdón. Pero este aceite no era para derramarlo sobre la carne de los hombres o usarlo a la ligera. O usarlo como un medio de bendición o de purificación sobre la carne. Era un aceite superior usado para el servicio del Señor. Dice 32, sobre carne de hombre no será derramado, ni haréis otro semejante. O sea, no hagas otro similar. semejante. Y si lo vas a hacerlo, tienes que hacerlo con las medidas que yo te he dado. Ahí están las medidas, ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Dice, conforme a su composición, ahí está, conforme a su composición, conforme a su fórmula, ¿no es cierto? Santo es, y por santo lo tendréis vosotros. Mire lo que, el siguiente versículo, cualquiera que compusiere ungüento semejante y que pusiere de él sobre extraño, será cortado de entre su pueblo. Qué interesante, ¿no es cierto? Interesantísimo. Ahora, luego nos habla inclusive del incienso también, pero vamos a dejarlo ahí aparte. Vamos a Levítico 24, hermanos, tantito, por favor. Levítico capítulo 24, versículos 1 al 4. Tenía esta referencia aquí, me llama la atención, la misma. Levítico 24, 1 al 4. Habló Jehová a Moisés diciendo, manda a los hijos de Israel que te traigan para el alumbrado aceite puro de olivas machacadas para hacer arder las lámparas continuamente. Fuera del velo del testimonio en el tabernáculo de reunión, las dispondrá Aarón desde la tarde hasta la mañana, delante de Jehová. Es estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Sobre el candelero limpio pondrá siempre en orden las lámparas delante de Jehová. Aceite para esas lámparas, dice, de que dice de olivas machacadas para hacer arder las lámparas. Y en Éxodo 27, regreso, dice al versículo 20, mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. En el tabernáculo de reunión afuera del velo que está delante del testimonio, las pondrá en orden Aarón y sus hijos para que ardan delante de Jehová desde la tarde hasta la mañana como estatuto perpetuo de los hijos de Israel por sus generaciones. Ahora, es interesante que tenemos un aceite para las lámparas y un aceite para la unción. El aceite para las lámparas era de olivas, puras olivas machacadas. ¿Sí? Ahora, el aceite para la unción probablemente también incluía, ¿verdad?, el aceite de las olivas o del olivo, ¿sí? Pero se le ponían especias a ese aceite. Regrese con su servidor a Éxodo 30, hermanos, si es tan amable. A Éxodo 30, para ver esto. Éxodo 30, 23, dice, tomarás especias, ¿cómo dice? Finas. No es cualquier especie. Ahora, ¿cuál es la primera especie? Mirra excelente. ¿Qué tanto de mirra? 500 siclos. Ahora, esto suena solamente como una receta, ¿no? Pero, ¿qué representa la mirra? ¿Qué representa la mirra? Sufrimiento, ¿no? Representa, ¿se acuerdan? La mirra se usaba para ungir, ¿verdad? A veces a los muertos, ¿verdad? La mirra para las heridas, ¿ok? Lo cual nos enseña, y dice 500 ciclos. Pero luego más adelante dice canela aromática, la mitad. La canela la especia le da esa, ese aroma, ¿no? La mirra tiene que ver con sufrimiento. Ahora, con una vida de sufrimiento. Ahora, ¿recuerdan ustedes el candelabro? Siete lámparas. ¿Se acuerdan cómo se debían alimentar este candelabro? Este candelabro para para alumbrar, ¿no? Dice él. Con eso. Olivas, ¿cómo, hermano?
Machacadas.
¿Sabe lo que significa la palabra Getsemaní? ¿Alguien sabe? Tal vez alguien aquí sabe, ¿se acuerda? ¿Nadie sabe? Significa prensa de aceite. ¿Qué huerto se llamaba Getsemaní? ¿El huerto de qué? De Getsemaní.
Sí.
El huerto de los olivos. ¿No es cierto? Jesús fue ¿a dónde? A orar. Al huerto de los olivos. Jesús fue en su sufrimiento y en su sí, en esos momentos difíciles antes de ir a la cruz, a la prensa ¿de qué? De aceite. ¿Qué necesitaba para morir en la cruz de esa manera gloriosa y sobrellevar todo eso? Necesitaba la llenura ¿de quién? Del Espíritu Santo. Necesitaba una porción abundante ¿de qué? De mirra. ¿Podemos decirlo así? Ese sufrimiento. Ahora, ¿por qué pongo el candelabro? Porque miren, este candelabro tenía un orificio donde de alguna manera se alimentaba con el aceite, y ya sea que fue sacar las lámparas, ¿verdad? Y esto alimentaba el aceite y así se prendía, ¿no? Usted sabe, como las lámparas de aceite. Pero este candelabro que daba luz y que esa luz venía del aceite machacado, ¿alguien se acuerda cómo fue forjado este candelabro?
De una sola pieza.
De una sola pieza, de oro puro. Y a martillo. Lo cual representa, sí, la luz en la vida del cristiano. Primeramente, todos los mobiliarios del tabernáculo, el tabernáculo mismo, tienen una aplicación directa a la vida del Señor Jesucristo. Así como Él es el pan de vida, los panes de la proposición, el altar del holocausto, ¿verdad? Él entregando su vida como un sacrificio al Señor, la fuente de bronce, ¿verdad? Su vida y su sangre que limpia y que purifica. La mesa de los panes de la proposición, Él es el pan vivo que descendió del cielo, el candelabro, y me pongo así del lado izquierdo, entrando, ¿verdad? Mesa del pan de la proposición, el candelabro, Él es la luz del mundo, ¿amén? Él sufrió. Hay una, hace años enseñábamos esta clase, ¿verdad? La importancia de esa combinación de sufrimiento en la vida de Cristo y la llenura del Espíritu Santo. Y precisamente es eso. Y cuando un cristiano, en medio de sus luchas, sus circunstancias, se toma del Señor, está precisamente, cuando pongo aquí 500 de mirra, hermanos, es porque estamos hablando del aceite de la unción en Levítico capítulo 30. ¿Qué necesitaba tener? 500 ciclos de mirra. Excelente. Una vida en la cual el Señor ha de tomar es una vida rendida al Señor. Es una vida que ha de pasar por sufrimientos y se tomará del Señor. Pero luego, canela aromática. ¿Cuánto de canela aromática? La mitad, 250. Oye, la canela aromática, eso que haga que huela bien, que está bien. Pero, ¿se dan cuenta de las proporciones? ¿No es cierto? Hay muchos que en la llenura del Espíritu Santo quieren solamente pura canela aromática. Quieren manifestar que el Espíritu Santo les ha llenado porque, ay no, es que ando bien, y ando bien gozoso, y ando esto y el otro. Espérate, no necesariamente eso es el principal ingrediente de esa especia. ¿Está conmigo lo que me quiere decir? El gozo del Señor, aún en medio del sufrimiento, es nuestra fuerza, su presencia en nuestras vidas. Sí, debe haber canela aromática. Debe haber gracia del Señor. Debe haber grato olor de Cristo en nosotros. Pero no es solamente lo externo lo que debería controlar nuestras vidas en el caso de la presencia del Espíritu Santo. ¿Qué más? Estoy en Éxodo 30, versículo 23. Dice 250 de cálamo aromático. ¿Sí? Esto es 250, perdón, de la canela. De cálamo aromático, 250. También cálamo. Otra especie fina. ¿Cuánto? 250. ¿Ok? Están. Luego, ¿qué más? ¿Qué más tenemos aquí? De casia. 500. 500 de casia. Y bueno, vamos a. Después les digo con más detalle lo que representa la casia. Pero hay un pasaje que aquí en el Salmos 45:8, Salmos 45:8, ¿dónde está? Dice así la palabra de Dios: mirra, aloe y casia exhalan todos tus vestidos. Y habla de ese óleo de alegría, ¿no es cierto? Las mismas. Entonces, es una especie, mejor dicho, ¿no? Que de alguna manera da un olor. Pero debe haber un equilibrio en lo que es este que es aceite, que representa la presencia del Espíritu Santo. Debe haber una medida en este sentido. ¿Me doy a entender, hermanos? Y hay algo, ¿se acuerda más? Que otras limitaciones o requisitos del espíritu reciquito, dijo Juan. Que no debía ponerse qué? Sobrecarne. ¿Se acuerdan? Lo leíamos en el versículo 32. Sobre carne de hombre no será derramado. No lo derrames. Sobre carne de hombre. ¿Qué representará eso? No puedo usar o pretender la presencia y la llenura del Espíritu Santo para andar en la carne. ¿Sí me voy a entender? A veces es pura carne. Y queremos de alguna manera pretender que es el Espíritu. El Espíritu Santo no nos va a llevar a hacer algo que es en contra de la palabra de Dios. El Espíritu Santo no va a fomentar la carne. Y eso es allí, por eso hay una fórmula, hay un equilibrio, hay un orden. No es sencillamente decir, es que el Espíritu Santo Dios nos lo da sin medida, como si ya porque decimos que lo hacemos en el Espíritu, eso nos libera o nos quita las riendas para sencillamente hacer las cosas sin orden. Es como alguien pudiera decir, oye, tranquilo, o sea, no limites al Espíritu. ¿Es el Espíritu o es la carne? ¿Está conmigo lo que le quiero decir, hermano? Y es precisamente en estos tiempos en los que estamos viviendo, en donde, ¿verdad?, podemos pensar que porque hay un servicio religioso, hay una música estrondosa y está todo mundo contento y está todo mundo gozoso, es ya estamos liberando al espíritu. No. El espíritu no es un espíritu de confusión. Aún en 1 Corintios capítulo 14, cuando Pablo tiene que dar la enseñanza con respecto a el orden en la iglesia y en el don de las lenguas, Pablo enseña que es más importante el don de la profecía, y aun si ese don se lleva a cabo, tiene que ser a través de un intérprete, y que debe hacerse todo decentemente y con orden, y es para la edificación ¿de quién? De la iglesia. De la iglesia. No puedo agarrar de este espíritu y ponerlo sobre carne. No puedo, en la pretensión del Espíritu Santo, ya justificar mis acciones. Una vez un hermano me decía, y creo que pues era sincero, yo creo el hermano, y me decía, dice, pastor, es que era un hermano que era parte del comité de nuestra iglesia. Y él me decía, pastor, es que cuando usted nos dice de una decisión que usted quiere presentar al comité, usted nos dice, es que el Señor me ha guiado para esto. Y dice, ¿y cómo le voy yo a decir que no si el Señor le ha guiado? Y agradezco su, ¿cómo se llama?, su sinceridad en ese sentido. Ahora, yo creo que yo también era sincero en lo que estaba diciendo. Dios me ha puesto esto en mi corazón, pero también en el orden de nuestra iglesia tenemos un comité en el cual Dios puede poner algo en mi corazón y dice, oh, sería bueno, pero yo lo llevo al comité para que parezca bien al Espíritu Santo, como dice, y a los que son parte del comité. Y lo podemos hacer o en una unanimidad. Hay ciertos aspectos en la ¿cómo se llama?, en los estatutos de nuestra iglesia, que debe ser una unanimidad, y si no la hay, pues debemos orar hasta que la haya. Y en ciertos aspectos hay una mayoría. Entonces, no porque yo diga, es que el Espíritu Santo me está guiando a esto, ya voy a sencillamente ir por encima del mismo orden que en la iglesia se ha puesto. ¿Sí me doy a entender? Entonces, yo le decía, hermano, no te preocupes. O sea, es una manera como yo lo expreso. Dios me ha guiado, pero no estoy diciendo, pues yo lo he puesto en mi corazón, ¿no? A lo mejor lo voy a expresar mejor, pero no te limites, no te sientas intimidado de que porque ya el pastor dijo, Dios me ha guiado. Entonces, si yo le digo, pastor, pues es que yo no lo veo que sería tal vez lo mejor, y pues yo no quiero ir en contra del Señor. No, pues por eso es este comité, ¿sí? Entonces, qué bueno ese equilibrio, ¿verdad?, en cuanto a las cosas que son del Espíritu. Bueno, hermanos, espero que esto haya ayudado, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Alguien tiene alguna pregunta al respecto? ¿No? Bueno, y recuerden que todo surgió también de que nuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo ¿a quiénes? A quienes se lo pidan. Recientemente hablábamos del Espíritu Santo. Ahora, ¿hay un requisito para la llenura del Espíritu Santo? ¿Podemos decirle, pedírselo al Señor? ¿Cuál es otro requisito? ¿Ser salvo? ¿Sí? ¿Ser verdaderamente cristiano? ¿Ok? Ahora, otro requisito, miren Hechos capítulo 5 y versículo 32. Hechos 5, 32. ¿Qué dice aquí? Versículo 32, Hechos 5. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Obedecen. ¿Sí? Ahora, uno de los principios en nuestro credo doctrinal, estoy buscando un, ¿dónde quedó el borrador? Ya no lo veo. ¿Qué entra? Es este, creemos en la distinción. Miren que se pone difícil borrar, ¿sabe por qué? Por el frío, ¿eh? Las moléculas del plumón se quedan bien pegaditas al vidrio. Distinción entre ser nacido del Espíritu y ser lleno con el Espíritu Santo. Ahora, fíjese la diferencia aquí. Este nacido del Espíritu, ¿cuándo sucede esto? Cuando somos salvos, o en el nuevo nacimiento. ¿Quién es el agente? El agente que hace nacer del Espíritu. O es decir, que hace nacer el Espíritu Santo, por supuesto, Dios. Acuérdense de Tito 3:5. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y la renovación en qué? En el Espíritu Santo. Entonces, hay una obra de regeneración, un nuevo nacer y una obra de renovación, donde el Espíritu Santo participa. Entonces, regeneración se refiere aquí. Y es nacido, es muy importante esta preposición. ¿Nacido de quién? Del Espíritu. El Espíritu Santo hace nacer. El que no naciere de qué? Del agua y del Espíritu. Nos lavó, perdón, nos salvó, no por obras de justicia, sino por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Estamos? Entonces, ¿somos nacidos de quién? Del Espíritu. Este es el agente que efectúa esta obra. Pero luego dice, somos llenos, y vean esta preposición, con el Espíritu. Ahora, yo sé, también dice la Biblia, ser llenos de quién? Del Espíritu. ¿Dónde dice esto? En Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino. Ok. Pero según Hechos capítulo 2, versículo 33, ¿quién derramó el Espíritu Santo sobre los creyentes que estaban allí en el aposento alto? ¿Quién lo derramó? ¿Sabe?
¿Quién, hermanos? Bueno, ¿por qué no vamos a Hechos 2:33? El Señor Jesucristo. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Entonces, yo he nacido del Espíritu, si he confiado en Cristo, y el Espíritu Santo vino a morar a mi vida. La presencia del Espíritu. Pero ahora el Señor quiere llenarme con el Espíritu. Sé que está en mí, pero probablemente no está controlando cada aspecto o los aspectos de mi vida. ¿Sí? Se le llama en la Biblia el bautismo del Espíritu Santo. O la llenura del Espíritu Santo. ¿Qué es una llenura? Habla de plenitud, habla de algo que llega a cada parte. Entonces, para ilustrar el bautismo, Bueno, aquí tengo, vamos a pensar que es una pila bautismal, ¿sí? Bautismo, aquí está una persona bautizada y luego va a salir, ¿no? Si no, se va a quedar allí. ¿Qué pasa? Se bautiza, ¿qué significa la palabra bautizar? Y no me he puesto el micrófono, ¿verdad, mano? Perdón, todo este tiempo han de estar con el... Disculpe. ¿Qué significa la palabra bautizar? Sumergir. ¿Sí? Sumergir. O sumergir en un ambiente y ese ambiente afecta lo que se sumerge. Es como cuando un herrero hacía una, estaba forjando una lanza o una espada para que se, ¿cómo se dice? Se templara, se la metía en el agua. Entonces el ambiente, las moléculas del agua frías y eso, afectaban al metal recién forjado para que se templara. ¿Está claro? Ahora, ¿qué pasa cuando un creyente lo bautiza en agua? Pues el agua lo llena, ¿no? Sale remojado completamente. Sabemos que es una, es una obediencia, es una identificación con Cristo, no por el que alguien, y eso es lo que nosotros creemos, no por, como dice la Biblia en 2 de Pedro, no, o 1 de Pedro, que el bautismo en agua no quita las inmundicias de la carne, no me perdona mis pecados, pero sí me inspira a vivir para el Señor, ¿no es cierto? Y debo practicarlo, porque el Señor dice, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre. Pero el que yo me haya bautizado, el día que me bautice, yo puedo decir, ay, ahora sí me siento que soy más santo delante del Señor. No, a lo mejor estás más animado para vivir para el Señor. Lo que sí te garantizo es que ahora estás bien remojado. Porque fuiste afectado por ese ambiente de agua, ¿no? Entonces, si este elemento es el Espíritu, el bautismo con el Espíritu Santo, quiere decir que el bautismo o el Espíritu Santo llena cada aspecto de mi ser. ¿Sí? Ahora, lo voy a ilustrar de una manera, y no debo olvidar cuáles son los requisitos que estaba mencionando. Vamos a pensar que yo tengo... Vamos a poner aquí un plano arquitectónico de una casa, ¿verdad? Usted tiene su casa aquí, tenemos nuestra casa, aquí está la entrada, ¿verdad? Aquí está un pasillo, vamos a poner así, muy sencillo. Un cuarto aquí, otro cuarto aquí, su puerta, ¿verdad? Así, otro cuarto aquí. Bueno, este ya no le dejé puerta, mire nomás. Ok, aquí hay una puertita, y así, diferentes cuartos. Ok, el Espíritu Santo, y eso representa la vida del creyente. Entonces, el Espíritu Santo, cuando, vamos a poner aquí, la persona del Espíritu Santo, él viene a formar parte de la vida del creyente. Pero si el creyente no está lleno del Espíritu Santo, ahí van algunos compartimientos de la vida del creyente en la que el Espíritu Santo no está controlando. Es como un inquilino en casa, el cual hay unas ciertas puertas que le tengo cerradas, le digo, aquí. Y es obvio, cuando uno lo invitan a casa de alguien, uno no llega a abrir el refrigerador, ¿no es cierto? A menos que sea el nieto, o a lo mejor ni los nietos, y así les va. ¿Quién sabe? ¿Verdad? Mi esposa cuenta, ella, ¿verdad? Que cuando iban a la casa de la abuelita, que vivía por aquí, pues su mamá les había prohibido, no quiero que pidan nada. ¿Quieren un vasito de leche? No. Y que llegaban unos primos, ¿verdad? Que eran, ¿verdad? Muy, consentidos, no sé qué. Y llegaban y abrían el refrigerador y se empinaban el galón de leche. Y ellos, no, porque la mamá le ha dicho, no. No. Mi suegra les decía, anda, mamá, ¿puedo hacer esto? Anda. Y ya verás cómo te anda, le decía. Era la segunda frase. Era como decirle, no lo hagas. ¿Verdad? Entonces, es, si yo voy, a mí inclusive me dan hospedaje en una casa y me dice, hermano, este va a ser su cuarto, hermano, este va a ser su baño. Yo no puedo andar husmeando y acá, oye, ¿qué? ¿No? Eso es falta de educación, ¿no es cierto? Definitivamente. Pero si yo soy el dueño de la casa, ¿verdad? Yo puedo entrar a cualquier habitación. Obviamente, aún en mi casa, su casa, mis hijas tienen su cuarto y para entrar al cuarto de ellas, y aún el de mi hijo, debo tocar, por respeto, ¿no? Pero aún yo soy responsable de qué es lo que tienen ahí. Yo soy el dueño. Entonces, el Espíritu Santo no ha tomado control de todo. ¿Por qué? Porque no se lo hemos dado. No se lo hemos dado. Entonces, el Espíritu Santo lo da el Señor a quienes obedecen. Y otro aspecto, somos templo del Espíritu Santo. ¿No dice la Biblia eso? Sois templo del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo no va a controlar y ungir una vida que está en deliberado pecado. Y es allí donde vemos esta realidad. La importancia de rendirme al Señor. O como dice aquel versículo que está ahí que leíamos, llevar el yugo de Cristo. Y que Dios lleve a cabo una obra en mi corazón, en mi vida. Es muy interesante en el libro de Romanos, que en Romanos capítulo 5 habla de la salvación. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por nuestro Señor Jesucristo. Y en Romanos capítulo 8 habla de la vida llena del Espíritu. Y en este proceso que, del Evangelio que nos da el libro de Romanos, podemos ver al cristiano que es salvo, pero para poder ser lleno del Espíritu, el que anda conforme a la, no anda conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, este cristiano se da cuenta de su condición en Romanos 6, que ahora que es cristiano no es, como dice la Biblia, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde, en ninguna manera. Ahora debo morir al pecado. Ahora el pecado no debe enseñorearse de mí porque ya no, ya soy ahora de Cristo. Entonces, esta obra, y luego Romanos 7, ¿de qué me habla? Dice Pablo, yo soy carnal, vendido al pecado. Cuando quiero hacer lo bueno, no lo hago. Entonces, si yo soy un cristiano de doble ánimo y no tengo ni siquiera el más mínimo interés de que el Señor haga una obra en mi vida, porque el hombre de Romanos 7 dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Yo quiero que el Señor me libere de esto. El cristiano que está clamando al Señor para vivir una vida rendida a Él y le dice, Señor, aquí está mi vida, es un candidato precisamente para que el Espíritu Santo le controle, le llene completamente. ¿Qué dice Efesios 5:18? No os embriaguéis con qué? Con vino, en lo cual hay disolución o libertinaje. Antes bien sed llenos del Espíritu. ¿Y qué dice Efesios 5 hacia atrás? Si lo leemos, dice, ahí está Efesios 5:1, dice la importancia de amar al Señor, que la fornicación, inmundicia, ni aun se nombre entre vosotros, no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Tenemos ser entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. No te embriagues con vino. No te embriagues con tus placeres, no te embriagues con tus gustos. ¿Qué es embriagarse? Cuando eso te controla. ¿Hay algún pecado en tu vida que eso te controla y que por ese pecado no estás dispuesto a decirle, Señor, aquí está mi vida, me rindo a ti? Si hay así, el Espíritu Santo no va a poder hacer la obra completa que quiere hacer en tu vida.
Porque Dios da el Espíritu a los que le obedecen. Ahora, en el contexto de ahí de Hechos 5:32, alguien puede decir, pastor, es que obedecer es aceptar a Cristo y el Espíritu Santo viene a una persona cuando acepta a Cristo. Por supuesto. Pero en el contexto de Hechos 5:32, estamos hablando de la llenura del Espíritu. Entonces, ¿qué es un requisito para la llenura del Espíritu Santo? Una vida santa. Una vida rendida al Señor. Porque no vas a poner de ese aceite sobre qué? Sobre carne. ¿Se acuerdan? No vas a poner de ese aceite sobre carne. El Espíritu Santo no es sencillamente para empoderar mi capacidad y mi elocuencia. Sí, gracias a Dios, a lo mejor Dios me dio a mí ciertas habilidades de tertulia o ciertas capacidades, pero precisamente para que una persona sea llena del Espíritu Santo debe ser consumida en el fuego del altar para que sea el Señor el que haga la obra a través de nosotros. Él puede usar y puede empoderar algunas virtudes o talentos físicos que debo desarrollar, pero qué fácil es a veces confundir y le llamarle algo que es del Espíritu cuando no es del Espíritu Santo, y tiene que ver precisamente con una vida santa, una vida santa. Que Dios nos ayude, amados hermanos, en esta verdad de la presencia del Espíritu en nuestras vidas. Vamos a concluir con Efesios. Mire, vaya conmigo a Efesios 4. Y Efesios nos habla mucho del Espíritu. Dice así, en Efesios 4:30, perdón. Dice así: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y de ahí empieza el capítulo 5. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó. Y todo eso tiene que ver con no contristar ¿a quién? Al Espíritu. Y luego hasta el 18 es: no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Entonces, una vida agradable delante del Señor no solamente es para nuestra bendición, para poder verdaderamente disfrutar de lo que Dios nos ha dado, sino también parte de esa bendición es la presencia y la llenura del Espíritu Santo controlando nuestras vidas.